Alguien dijo alguna vez, tarde o temprano el hip hop va a estar en todos lados. Y sí, el hip hop está en una, con Facu Lozano.
Tarde o temprano, sí, porque siempre fue tarde o temprano. Ok, ahí va, ok. Tarde o temprano.
Con Facu Lozano. Facu Lozano nos trae el hip hop cada semana. Pasan cosas muy importantes, sobre todo para los argentinos de este género, cosas que nos ponen muy orgullosos, como por ejemplo la aparición de Milo J con sus 16 años en un estadio lleno en Madrid. Una cosa hermosa. Hola, Facu, querido.
¿Cómo va? ¿Cómo va la gente de En Una?
Muy bien.
Están en una.
Y siempre. De eso se trata este programa. Y
es como, de eso se trata vivir.
Es un consejo, como diría Baglietto. Solo se trata de vivir en una. Así que, nada, englobamos todas nuestras virtudes y errores en esa excusa. Estamos en una.
Está total. Además, qué maravillosa expresión que puede literalmente reflejar cualquier estado de ánimo.
¿No?
¿No? De una total locura, ¿no?
Claro.
Absoluta. En cualquier dirección, por
exacto.
Otro lado.
Desde la una, en este caso, y hasta la una, como pudo haber sido la velada del año, del sábado pasado, ¿fue?
El sábado pasado, exactamente.
Okay.
¿Qué difícil,
ahí?
Bueno.
Qué difícil arranca Facu.
¿Por qué difícil, no?
No, porque hoy, bueno, no voy a hablar de música realmente.
No.
Pero sentí como, o sea, se dio un evento de tal magnitud el sábado, lo podemos analizar de todos los lugares que querramos, te guste más o menos el stream, uh-huh. ¿No? Es un evento masivo, literal, o sea, muy masivo, masivo a nivel físico, o sea, de personas en el lugar.
Más de 65.000 personas en el estadio.
Como también a nivel alcance, como una transmisión generada por un medio alternativo de comunicación.
Más de 3 millones de personas en vivo.
Que dicen que eso también está medio raro, no sé si se enteraron.
¿Por qué?
Y es que parece como que Twitch tiene una especie de límite.
Ah, ¿sí?
Sí.
Son los 3 palos.
Yo te dije que entras y no veías nada, es pantalla negra.
Me pasó en algún momento.
Sí.
Y lo que está sucediendo es que es llamativo que en las últimas 2 veladas, si no me equivoco, hayan llegado exactamente al mismo número cuando todo indica que mucha gente más quería verlo.
Okay.
Entonces... no se termina de entender qué dificultad hay para que se pueda percibir la enorme cantidad de gente en vivo que quiere,
ajá,
poder,
claro,
ver esa transmisión, ¿no?
Claro, ni hablar después de cuando los cuelgan esas 8 horas, la gente que lo ve en repost de YouTube,
claro,
gente de sus canalitos que lo ponen también y que acaparan, no sé, cientos de miles de views también.
Y ponele, yo cuando entré a ver, yo casi toda la velada o las partes que más me interesaban las vi después en recordadas en el canal de YouTube Divide, no,
claro,
no les voy a mentir, no la vi en vivo.
Claro, sí, yo hice lo mismo, fui al resumen.
Y cuando entré a ver la parte de Coscu contra Garmendia, la batalla anterior de las chicas que estuvieron peleando,
sí,
ya se acababa de subir hace, no sé, 2 horas y ya tenía más de 2 millones de reproducciones.
Claro, wow, claro.
Con lo
solo
cual,
ese fragmentito.
Solo ese fragmento, con lo cual también te indica que al menos la cantidad de gente ahí a disposición es mucho más grande del número que aparentemente se trasluce ahí en Twitch, ¿no? Es como,
sí,
el Ibope,
claro,
de la nueva generación.
Claro, claro.
¿No?
A no ser si es una cuestión técnica o qué. Por ahí en Twitch nunca pensaron que cuánto puede seguir, máximo 3 palos, ponele 3 palos. Y lo armaron así.
Claro, bueno, puede ser, re puede ser. Y un poco sucedió eso, como me parece que fue un fenómeno tan impactante, ¿no? De esas cosas que a veces no se entienden muy bien y que por un lado hacen los análisis completamente de fanáticos, ¿no? De esto es lo más importante de la historia de la humanidad, que en muchos casos es así. Y una mezcla de mucha prejuicio, ¿no? De crítica hacia Coscu en particular, hacia la velada en especial, o mucho focalizar sobre las cuestiones técnicas, como si la televisión nunca hubiese tenido,
claro,
un problema,
vaya,
técnico,
claro,
en la historia, ¿no? Diego,
sí,
vos
sí,
que trabajás en la tele, nunca hay un problema técnico en la televisión, ¿no?
Todos los días tenés un problema.
Distintas circunstancias. A la vez, la figura de Coscu creo que un poco tiene en sí mismo una, no sé, como que fluyen a través de él una posibilidad de análisis, críticas, destaques en general sobre la actualidad, sobre las nuevas generaciones, sobre la nueva producción de contenido, muy grande, ¿no? Particularmente la figura de Coscu a la vez está viviendo una etapa en donde está teniendo mucho hate. En algunos casos, porque se lo ha buscado, digo, por comentarios por ahí desubicados o...
Más temprano hablábamos de lo que pasó con María Becerra y el lanzamiento de su tema, sí.
De todas maneras, los invito a que vean entero ese video, porque...
Sí, porque está muy sacado de contexto.
Está muy sacado de contexto.
No, y además...
Que no significa que uno no pase un comentario machista y de mierda,
de
¿no?
De contra.
Total.
Pero sí, pero que... él ahí, en el mismo momento que está haciendo ese comentario... un poco se da cuenta y dice, si lo hiciste vos, muy bien. Si no lo hiciste vos, sos muy capa también. Como que, bueno, ahí sí. Medio que como que recula.
Sí, hay algo que para mí es distinto del hecho en sí, lo que en algún momento hubiésemos llamado micromachismo, ¿no?
Sí.
Es un poco eso, que ahora sí. Entendemos que no existen esas microexpresiones porque pareciera que son de menor gravedad que otras. Y bueno, en realidad un poco todo refiere al mismo patriarcado funcionando para... descreer del talento de las mujeres, en este caso, en una industria que está más copada por chabones.
Claro.
Pero lo cierto es que el efecto cancelación es lo que viene después y que no tiene que ver ni con lo que hizo Coscu ni con lo que hizo María Becerra, ¿no?
Totalmente.
O sea, es
totalmente.
Lo que sucede paralelamente por sus fandoms en las redes sociales y el efecto así como cadena de no, Coscu ahora está recancelado, que es como una posverdad que se genera.
Claro.
Cuando en realidad ella solo lo ubicó de una manera muy elegante y muy correcta también.
Claro, sí.
Sí. A la vez también responde a algo que Coscu mismo le pide. O sea, le dice, ¿nos contestará María Becerra?
Claro.
Exacto. Le contesta María Becerra directamente. O sea,
sí, sí, sí.
También hay que decir, siendo bueno con todos, primero, María Becerra es la más jefa de todas, es la CEO del perreo. Y Coscu también es de las personas que más ha bancado a María Becerra.
Sí.
¿No? Desde el comienzo de su carrera. ¿Eso significa que María Becerra es por Coscu? No, claramente no. ¿Significa que no amerita que María Becerra lo ubique si hace un comentario desubicado? No, pero no es un comentario que viene de un hater de María Becerra,
claro.
Sino es un comentario muy, muy pifiado, a la vez en un contexto de una persona que está escuchando una canción sabiendo, que eso también es importante marcarlo, No, de nuevo, no para decir que no se equivocó o que no fue muy desafortunado en su manera de conectar el talento, ¿no? Que estaba teóricamente sorprendiéndolo. Pero también él sabe la manera en la que trabaja María Becerra, con quién trabaja María Becerra, las personas que nombra, no es que las nombra simplemente de manera fortuita, es porque obviamente conoce el equipo de trabajo con el que suele moverse María, particularmente la persona que nombra al final de ese video, que es FMK, es una persona con la que María escribe muchas de sus últimas canciones.
Sí.
Entonces, es un comentario extraño, realmente, bastante desubicado según mi interpretación, creo que él se da cuenta, pero a la vez, eso, también entendiendo ese contexto y un poco preguntándole quién lo escribió. Lo que es raro es que desacredite a alguien que él mismo destaca.
Claro.
Pero bueno, como digo, es una persona, como al menos yo entiendo, casi todas las personas más apasionantes, con un montón de luces y sombras para analizar, ¿sí? Yo particularmente lo que intento marcar hoy o traerles acá un poco de nuevo como explicaciones, cuál es el lugar y la importancia de Coscu en el mundo del hip hop y en el mundo del crecimiento de este fenómeno, que acá siempre hablamos un poco del resultado de todo este quilombo que está sucediendo con el hip hop en Argentina. Hay algo que dice un creador de contenido que yo admiro mucho, con el que además tengo la suerte de trabajar ahora, que es Plusito, le mando un gran saludo. Es que el hip hop nace como un fenómeno callejero, y es cierto. Pero hay un momento en Argentina, sobre todo, que se empieza a convertir en un fenómeno de redes. Haciendo la misma aclaración que hace Ale cuando cuenta esto, no lo digo de manera peyorativa, no es que, uy, ahora tiene menos calle. No,
no.
Es simplemente un hecho descriptivo de la realidad, ¿sí? Sacando incluso el momento de la pandemia. Si agarramos de la pandemia, casi no tenemos que profundizar en es de redes, ¿no?
Total.
Pero yendo un poco antes.
Todo ahí.
Exacto, sí. Yendo un poco antes, el motivo o alguno de los motivos que empieza a hacer crecer y a darle un público dispuesto y ávido de consumir este tipo de creaciones, primero las batallas de freestyle y después la música de todos estos cracks y de jefes y jefas de los que. Jefes y jefas de hogar, que siempre conversamos acá. Tiene mucho que ver con el desarrollo en las redes, ¿sí? Primero, porque la gente que crea el Quinto Escalón, que yo ya lo he comentado acá, sobre todo Mufasa, una de las patas importantes de la creación del Quinto, tenía mucho conocimiento, a diferencia de la gente que los rodeaba, de cómo sacar un video de YouTube, de en qué momento editarlo, de cómo estudiar los stats, de cómo aprovecharle, no sé, la viralización, ¿no? Como cosas que en ese momento, estoy hablando del 2013, 2014, prácticamente nadie las conversaba, o al menos no a nivel masivo, ¿sí? Ahora, pasa un tiempito y aparece, muy cortito, porque creo que es un año, y aparece Coscu en escena.
Sí.
Coscu, para ese momento, tenía, como también lo tuvo Trueno en ese momento, yo también lo he conversado con ustedes, tenía un fandom bastante grande en... De nuevo, en comparación de lo que era el fandom del hip hop, lo que era el fandom de las batallas en ese momento, sí, lo que era el fandom en general de cualquier persona que estuviese desarrollando algo nuevo. ¿Sí?
¿Qué hacía él? ¿Reaccionaba?
Estaba
en esa
recién
época?
Empezando a streamear cuando Twitch ya. No, o sea, si hoy no sabemos lo que es Twitch.
No, era ¿vieron? un antro absoluto.
Bueno, pero claro. Es re loco, es como que, no sé, 3,5 millones de personas vieron lo Ibai. Ahora, le preguntás a 10 personas en la calle qué es Twitch. Y te contestan 10 que no saben.
Sí, claro. Es muy loco esos números, como, ¿dónde está esa gente? ¿No? En claro. La vida real.
No, es algo a mí me flashea y un poco pasaba eso en ese momento también. Había un chico que empezaba a streamear en una plataforma que prácticamente nadie sabía ni cómo se utilizaba. Empezaba a jugar al LOL, eso era un poco por lo que él empieza a destacarse. Uh-huh. Y empezaba a tener un gran grupo de gente dispuesta ahí viendo cómo jugaba. Y él en ese contexto empieza a hablar de sus gustos, un chico que vive en La Plata, estamos hablando de Martín Pérez Di Salvo, a.k.a. Coscu, que empieza a hablar de su fanatismo por el freestyle, de su fanatismo por algunos competidores. Entre esos competidores empiezan a aparecer nombres que después obviamente tendrían muchísimo impacto, pero en ese momento no los conocía nadie. Y empieza él mismo a ser quien un poco les presenta a muchos de esos chicos y chicas muy jóvenes quiénes eran estos muchachos.
Ajá.
No solo eso, sino que como estos chicos, que puede ser Litquila, que puede ser Woz, que puede ser Duki, que puede ser Replik, que puede ser un montón de muchachos que estaban empezando a rapear en ese momento, también estaban relacionados con las redes, y en algunos casos, como puede ser Duki, por ejemplo, o Litquila, les gustaba jugar, también empieza ahí un contacto medio de ellos empiezan a fanear a Coscu.
Ajá.
Porque era una persona un poco reconocida dentro de algo que ellos les gustaba hacer.
Uh-huh.
A la vez, Coscu empieza a crecer de manera bastante paulatina, pero a la vez bastante rápido, y empieza a relacionarse con un montón de marcas, con lo cual ya era una mini profesionalización. Ya de repente, no sé, aparecía Logitech y le daba un parlantito y los raperos lo miraban como, está pegado.
Claro.
Sí. Que estaba pegado. O de repente aparecía Coscu con un auto.
Sí, claro. Estamos como, hablando casi pre-pandemia esto.
2015 estamos hablando.
O sea, 2016. Muy otra era donde no existía el ser influencer como lo conocemos hoy.
Claro. En absoluto, donde ser influencer en ese momento todavía era Nati J,
claro,
en Twitter.
Estaba pensando en Nati J en Twitter.
Eso era ser un influencer.
Total. Sí.
Después Santi Maratea, claro. Después, bueno, antes Malena Pichot, podemos decir. Pero bueno, no, sí. No estaba el desarrollo que conocemos hoy.
Totalmente.
¿Sí? Y entonces, ¿por qué es importante Coscu? Porque empieza a invitar a todas esas personas a su stream y empieza a hacer entrevistas que hoy algunas estarían completamente canceladas, otras no, fueron muy divertidas.
Uh-huh.
Pero de repente se convierte, yo lo he dicho muchas veces, como en el Howard Stern o en el Tom Lupo o en el Alfredo Rosso o en el Bebe Contempomi de su época para la gente que lo rodeaba.
Claro, imagínense a todos estos nombres, pero con 20 años.
Claro.
Con 20 años. Con la leyenda en la que se convirtieron después. No,
claro, con 20 años, con un medio nuevo,
claro.
Completamente distinto a lo que es hacer una entrevista en una radio, una televisión. Estamos hablando de pibes o pibas que desarrollaron su metí, en este caso el del ser streamer, sin nada, chicos. O sea, era una habitación en donde de repente lo que nosotros invitamos acá, y a veces nos da cosa, ahí no tenemos tacita, nos falta el agua para darle.
Claro.
Y ahí estamos hablando de un chabón que invitaba a raperos que le gustaban, que no eran conocidos, a su habitación.
Claro, claro.
A su habitación.
Literalmente su habitación.
O sea, yo no sé si invito a alguien hoy a mi habitación.
No para transmitir, por lo menos.
Claro, y bueno. Pero como algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados desde los medios de comunicación.
Sí.
Y ahí esos pibes empiezan de repente a tener visibilidad, ya no para el mundo que los conocía, sino que empieza a entrar nuevo público.
Uh-huh.
Es el verdadero engagement. Empieza a tener, relacionarse con gente de manera orgánica, gente que era de otro mundo y que no conocía nada de lo que estaban haciendo. Y eso, con el tiempo, en vez de que fuese anulándose, lejos de terminarse, un poco que fueron creciendo en paralelo.
Uh-huh.
Y ya esos pibes, Bizarrap, no lo nombré antes, que también lo quiere muchísimo a Coscu, empiezan ya a aparecer en los streams de Coscu en distintos momentos de su vida, con Coscu también en distintos momentos de su vida, ya revelando canciones, teniendo su primera entrevista previo a los grandes lanzamientos.
Era medio como en ese momento donde todavía la industria más tradicional de la música no había terminado de legitimar ese aspecto de la cultura del hip hop, se generaban como estos medios paralelos, ¿no? Donde aparte se les daba la oportunidad de expresarse en una entrevista donde no había un periodista, un conductor, un locutor del otro lado tratando de increpar al entrevistado.
No había un juicio.
Exacto.
Sí, sí, re.
Eso marcó mucho la diferencia. Lo mismo pasó un poco con los jugadores de fútbol, ¿no?
Totalmente.
Y el mundo de los streamers, ¿no? Total. Que aparece ahí como esta comunicación sin nexo que, bueno, qué sé yo, para mí modificó un poco la realidad.
Creo que el nexo es generacional. Y que los gustos son compartidos para todos lados, ¿no? A todos ellos les gusta el hip hop, a todos ellos les gusta el gaming, a todos ellos les gusta el fútbol. Hay intereses en común y también la necesidad de un medio que los ampare, que no sean los medios tradicionales que están llenos de, para ellos, viejos vetustos.
Sí.
O sea, no quiero ir a la tele a que me dé una nota Carlos Monti.
No, no, claro.
Quiero que me entreviste a alguien que sabe lo que yo estoy haciendo, que sabe dónde
si
yo salí.
Si me invitar, yo voy igual, ¿eh?
A lo de Carlos Monti.
No tengo problema en hacerla.
¿Vos irías a desayuno con Pamela David?
Yo salí haciendo una nota con Susana Rocasalvo promocionando, te conté. Sí, hace sí. El año pasado fue, ¿eh? Y la pasé bárbaro. No, no, igual entiendo lo que decís, te estoy cargando.
De saco, corbata, estabas
estabas bloqueado. Tenía que trabajar, hacer una transmisión para Red Bull, para Canal 9. Okay. Y me llevaron como el programa que viene antes, promocionenlo, que así se va a quedar la gente. Sí, total, así funciona.
Así funciona.
Así, re. Seguro que entro yo al programa de Rocasalvo y se quedan 10 a ver el freestyle, tal cual. Pero bueno, no me voy a poner a discutir ahí. ¿Querés que vaya lo de Rocasalvo?
Vamos.
Pero bueno, empieza a suceder eso. Yo comparto un poco con José en el sentido que, primero, no sé si es generacional.
¿No?
No sé. No lo sé.
Pero no hay personas de más de 30 años que se pongan a ver un
¿sí?
Twitch. No, digo.
Hay más de 30 años que se pongan y hay más de 30 años que lo hacen. Y que les va bien. Pero okay. No importa. Pero lo que digo es, puede que sea generacional, pero tampoco es algo relacionado al gusto. ¿Por qué? Porque Coscu, y eso también es re loco, no es alguien del hip hop.
No.
No es un rapa.
Sí.
Nadie lo considera así. De hecho, hoy, ponele, yo iba a subir el título de mi columna, que era Coscu y el hip hop, y decía, lo subo y me empiezan a escribir los raperos. Me dicen, ¿de qué hablas, amigo? Pero claro, porque no ven toda esta, lo que les estoy contando acá,
claro.
En donde yo no solo siento que ser streamer en general es algo súper hip hop, no estoy hablando de manera lineal, sino por el hecho de hacerte de abajo prácticamente con nada y empezar a tomar visibilidad. Pero a la vez termina siendo completamente fundamental para el crecimiento exponencial de estos pibes en un público que no los ubicaba.
Claro.
Les empieza a dar un lugar que nadie se los daba, los empieza a entrevistar, les empieza a dar voz. Había un momento en donde en los medios tradicionales de comunicación se hablaba de estos muchachos y muchachas, pero esa voz no estaba. No se conocía ni siquiera la voz de Duki,
claro,
o de Kea, o de Easy. La voz, estoy hablando, o sea, ellos hablando. En cambio, si vos, como en mi caso, tenías la rutina de ver el stream de Coscu o el stream de Momo o el stream de Juaco y todos un poco los terminan conociendo a los pibes, todos por Coscu, ¿sí? Es como que vos podías de repente acceder a una información que no estaba en otro lado.
Claro.
Y era maravilloso. Yo que soy ávido de consumir información, lo que más me interesa es la manera en la que siento que puedo aprender y conectarme con esas cosas cuando me quedan lejos. Era lo más era mi diario.
Claro,
era
claro.
Todos mis medios de comunicación. Yo ahí escuchaba canciones que por ahí se estrenaban un año después. ¿Se entiende?
Sí, sí, sí. Yo, de hecho, vi la primera entrega de premios de la Coscu Army.
Sí.
Y cuando vi eso en los Coscu Awards, con una producción en un estadio de fútbol, como una producción tranquilamente.
Sí, alfombra roja, smoking.
Sí, para cualquier canal profesional, súper bien hecho. Y ahí empecé también a interesarme por figuras del streaming que yo no había visto jamás en la vida, no sabía que existían.
Sí.
No sabía tampoco la relación entre ellos y la importancia que tenía para millones de pibes en Argentina y en el mundo hispana.
Sí, para mí algo que trae el stream, que es el ser orgánico y el ser más espontáneo, quizás, de esa cosa más acartonada que te propone la televisión y ese rol de ser el que entrevista y entonces lo que buscas es la nota, o sea, el graph picante, ¿viste? El textual de la nota, la declaración.
Claro.
Siento que el stream apareció como un nexo y yo recuerdo mucho una época en la cual ya empezaban a ser más conocidos, no sé, el Duki le empezaba a pegar y tal, que la tele los buscaba y ellos no iban. Pero una cosa casi de decir, no digo castigo, porque no era adrede, sino algo como: yo no me voy a exponer acá, no necesito que vos me valides, cuando de este lado hay gente que me valida desde 2015, cuando no me conocía a nadie, claro, ¿no? Y yo generé mi propia comunidad. Y en un momento, como decís vos, Facu, se generó algo que ahora ya está, es muy natural, lo tenemos muy naturalizado, que es que por consumir cultura de hip hop consumís un poco el mundo stream y viceversa, ¿no? Como que ahí tejieron un puente de industrias que está muy relacionado el uno con el otro.
Yo soy el ejemplo más claro. Yo voy a cumplir 40 años este año y desde el 2014, 15, que un poco ubico el mundo del stream y consumo streamers y un poco entendí lo que estaba pasando en ese mundo a través del hip hop. Claro. O sea, yo llegué ahí porque quería ver esa información que estaba cubriendo Coscu, que en ese momento tampoco es que lo estaba cubriendo. Es como, es re loco eso. Como le estoy yo dando un nombre casi periodístico a algo que él, claro, no lo hacía desde, sí, ese lugar. Sí, claro, sí. Pero a la vez terminó cumpliendo un poco ese rol. Hoy, si vamos sobre el canal de Coscu, vamos a encontrar una especie de crónica de época. Vamos a encontrar incluso momentos que probablemente no se vuelvan a repetir. Un stream en donde estaban rapeando Litkila, Woz y Duki juntos. Hoy son tres personas que, ponele, Duki y Litkila un poco se frecuentan más, pero con Woz medio que no, o al menos no nos enteramos. Entonces, un montón de cosas pasaron en ese momento, en ese caldo de cultivo que fue creciendo, se fueron acompañando, que primero una cosa más desproporcionada, medio de Coscu le está pegando y nosotros vamos al canal de Coscu, y después un poco se da vuelta la taba y quedan ellos en la cima del mundo y ellos, claro, y bueno, y Coscu también la termina recontrapegando. Todo esto en un contexto de, a la vez ellos lo bancaron mucho en momentos súper críticos de él, con mucho hate, algunos que ponele, algunos creerán que se ha merecido, otros no, pero la verdad que fue muy importante. Y para terminar, algo que también es muy poco común, es que en el stream de Coscu ha habido desacuerdos. Ajá. Oh, eso me parece fantástico. Ajá. Pues no estamos muy acostumbrados. ¿Quiénes? Y entre, por ejemplo, una vez Litkila y Coscu se pelearon fuerte. Ajá. Por una reacción de Coscu ante unas cosas, ¿no? El lugar
son
de
muy
Coscu,
amigos.
Claro, el lugar de Coscu reaccionando a la música también fue importante porque le daba un contexto distinto a lo que hacen todos los reaccionadores, que es literalmente reaccionar. Era como ¡ah!
¡Wow!
Eso es como la media de cualquier reaccionador. Y Coscu, dentro de su amor por la música, porque no es que, si bien él le gusta cantar, todo, ya ha tenido una banda medio boys band en su pasado. No es que es un gran conocedor de música, pero dentro de su apreciación y parámetro, siempre fue muy honesto con todo lo que decía, lo que le gustaba, lo que no, y eso obviamente lo hacía que tuviese prestigio y que la gente, cuando él recomendó una canción, le recreyera, claro, esa canción le iba súper.
Sí, la organicidad, la autenticidad.
Exactamente, pero cuando criticaba algo, incluso de un amigo, hasta el día de hoy es un problema, ¿no? Ah. Y eso también le trajo problemas, y hay un momento donde Litkila va a la casa de Coscu, está Bizarrap ahí, y se ponen a hablar en vivo con la cámara prendida de todo lo que estaban en desacuerdo, y tuvieron como una conversación de una hora y media, una tensión enorme, pero sí, dos personas,
pero piola, muy buena,
hablando de lo que les pasaba al uno con el otro. Claro. Bueno, todo esto un poco concluye el otro día en una velada en donde se agarra a trompadas con otra persona.
Pero mirá, no es que se hayan enojado. No siguieron los desacuerdos. Estaba todo producido y preparado.
Claro, era de una hecho, pelea de boxeo.
El chabón se fue a entrenar a Tailandia.
Se fue a entrenar a Tailandia, hizo un montón de cosas.
Ya una cosa que conseguiste un trabajo en esto.
No, todo lo contrario. Mirá el laburo que se consiguió, que se puede
por
hacer
eso,
el Rocky Balboa.
Una envidia absoluta, lo digo desde la profunda, claro, envidia, que se sepa.
Pero bueno, en caso de que tengan o hayan visto un poco de la velada, Coscu estaba con Duki, Coscu termina saliendo con Kea cantándole al lado, aunque prácticamente no se escuchó.
Sí.
Bueno, Litkila también estaba ahí. Toda la escena de este hip hop de los que yo siempre les hablo, también estaba bancando ahí por ese mismo crecimiento, porque también Coscu es una persona que ha pensado mucho en esta gente, las ha ayudado mucho más de lo que se sabe públicamente, es una persona que suele preocuparse un montón por los demás, mucho más que por él mismo, por eso todas las personas que realmente hemos seguido la carrera de él y cómo se ha involucrado con toda esta movida, nos pusimos muy contentos por lo que pasó, más allá de si ganó algo, solo porque lo vimos realmente muy feliz. Y acá es un poco intentar explicar por qué Coscu es mucho más importante de lo que él mismo creo que llega a asumir. Ajá. Lo cual habla bien de él y de lo que casi todos llegan a registrar.
Bueno, ¿y vas a poner fragmentos de la pelea?
No, traje una canción para cerrar, que es la canción que intentó hacer Kea con Coscu ahí.
Sí.
Pero lo traje para cerrar, pero que no se escuchaba absolutamente nada, así que se las traje para que la escuchen. Que
bueno,
ya no
bueno.
Tengo 30, pero para cerrar la escuchamos.
Está bien, porque en la previa también estuvieron cantando, bueno, Milo J, estuvo Duki. De hecho, estuvieron haciendo Dispara, Nicki Nicole y Milo J, pero la primera versión solo salió para el streaming y no se escuchaba en el estadio. Así que la tuvieron que repetir Hicieron un bis para el estadio.
No, no, fue un
no
problema
escuchado.
En toda la cuestión de sonido, porque además había, hay que hacerlo, ¿no? Había como un equipo de sonido para el estadio, un equipo de sonido que además era para el streaming.
A mí me pareció una apuesta monumental, con una especie de mostrador de streamers. Desconozco quién estaba ahí, pero estaba Ibai y los de los costados, te la debo, no sé quiénes eran. Pero ese mismo escritorio giraba para ver a los que se estaban preparando y luchando en el ring. Así que me pareció una mega producción que convocó a, como decimos, más de 65.000 personas en el Estadio Metropolitano de Madrid, donde hace el local el Atlético de Madrid. Y esta cantidad de millones de personas incierta, porque el máximo que te pone Twitch es que son 3 millones, pero parece que se multiplicó.
Exacto.
Esa audiencia.
Y bueno, y por si fuera poco, ¿no? Por si es necesario que quede claro, un evento de ese nivel de masividad, organizado en España por un español, tiene como, si se quiere, headliners, todos argentinos.
Total.
O sea, sí,
Coscu, Milo,
sí.
Niki, Duki.
Sí,
listo,
sí,
cerrame.
Sí,
cerrame.
Sí, total.
Es más, te digo, a ver, unos impuestos para acá.
Bueno, creo que algunos llegan, ¿eh? No sé si todos, pero algunos llegan.
Yo lo decía más temprano, es el triunfo del amateurismo. En el buen sentido. En
el oficio,
en el sentido,
por ahí.
Sí, de amar lo que estás haciendo. Y bueno, por ahí no estudiar eso, porque ninguno de los que estaban ahí me parece que estudió comunicación. Ninguno de los que boxearon se puso más de un mes a entrenar para esa pelea. Pero sin embargo, tuvo una gran atracción de una gente que respondió multitudinariamente a esto. Creo que estamos viendo cómo van cambiando los formatos de comunicación y de deportes también.
De yo, todo.
¿Sabes a qué me imaginaba? Me imaginaba, primero, los canales de televisión viendo esto, como diciendo, ¿y estos pibes por qué hacen 30 puntos de rating en vivo, sí, de esta manera?
No, pero se imaginan aparte como queriendo hacer cuentas a ver qué los pueden imitar y no entendiendo.
¡Ni hablar!
Tipo, ¿qué te pondrá Susana a pelearse con Mirta? No,
un dueño
no sé.
De canal pegándole en la nuca. ¿Pero cómo no lo viste antes?
Aparte,
¿cómo no lo viste?
Los de la asociación, los de la federación, los de la Confederación Mundial de Boxeo diciendo, ¿pero estos pibes, boludo, qué onda? ¿Cómo es que los ve tanta gente?
Bueno, es que es lo hemos hablado alguna vez, el fenómeno de las redes también tiene esa particularidad. Hay un montón de contenido, la velada es un ejemplo, pero hay muchos otros que se desarrollan en redes, puede ser en Twitch, en YouTube, o en donde sea, o en las dos a la vez, que hasta hace muy pocos años, estoy hablando de un año, dos años, tres años, estaban en la televisión,
claro.
Y funcionaban, y de repente, en general, no relacionado con números, sino con otras cosas, muchos empresarios empezaron a considerar de manera completamente unilateral que eso ya no funcionaba más.
Ajá.
No se hizo más. Se hace en otro lado y funciona.
Sí, 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 sí.
Pero estoy hablando de todo esto, una batalla de box, una batalla más o de contenido más de entretenimiento, blogs de viajes, todo eso que nos dijeron que no, ya en la tele no va.
Bueno, fíjense, está funcionando, en otros lugares funciona y un montón. Al margen de esto, porque no lo charlamos la semana pasada, Duki anunció el segundo River ya.
Ya lo llenó.
Ya lo llenó el segundo River. ¿Y un Bernabéu?
Y anunció durante la velada justamente que en un año, increíble, ¿no? Esas cosas, cuando ya estás pegado es cuando anuncias algo un año adelante de lo que te está pasando, ¿no?
Claro.
De hecho, a toda la gente que se lo comentaba me decía, pero pará, ¿en un año ya tienen la fecha? Claro, claro. Ahí es cuando te va bien.
Es el estadio
no,
del Real
Madrid.
Ya sos
Weekend, sos The Weekend, sos Drake. Es como,
claro.
Confirmás las cosas en un año o dos años porque no tenés tiempo antes.
Bueno, una bestialidad lo que está haciendo Duki, ya no logro dimensionarlo, no conozco otro artista de la música contemporánea que haya hecho esta convocatoria. 4 Vélez, 2 River, un Bernabéu para el año que viene, ni en los sueños húmedos de Calamaro, olvídate.
No, no.
O sea, que un tipo que triunfó y muchísimo en España, con solista, ahora está haciendo una gira, pero para venues más chiquitas. Y bueno, lo está logrando
interesante
este muchacho.
Lo que habría que analizar, ¿no? La cantidad de españoles que un poco se criaron con los argentinos, como puede ser los Rodríguez, ¿no?
Claro.
Y por ahí sus hijos o sus nietos hoy están con la generación argentina del trap.
Claro,
y...
claro, claro.
Bueno, ahí tienen un documental.
Que nos devuelvan un poco el oro y la plata también, ¿eh? A ver, cómo empezamos
un toque,
a recuperar.
¿No?
Devuelvan esos barcos. Gracias, Juan Bueller, por coordinar toda esta producción de Fede Celedón, de Ine Gutiérrez. Está Ceci García en las redes, Ferro Mola poniendo la imagen en nuestro canal de YouTube. Está el señor Uli Mendoza ocupándose de que todo el sonido salga bien desde la consola nacional Rock. Dani Otor en la música. Diego Rivas, ¿estás bien?
Sí, sí, claro.
Ok. Y José Amore, que se despide diciendo...
Al piste perdiste.
Bueno. y Facu Lozano, que les presenta esto para cerrar el programa.
Esto es Tengo 30, Kea, para que disfruten un poco. Y bueno, despréndanse de los prejuicios. Y véanse un stream.
Sí, total. Vienen las noticias y después Ayúdame Loco. Nosotros mañana a la una volvemos a estar en una. Chau.
Siempre que estoy más pegado, me dice que algo tengo que bajar. Yo no bajo nada, siempre quiero un poco más. Tengo 30 pa' fumar, soy un litro pa' mezclar. Una racha en la cama, pidiéndome cocinar. Pero un 4 ya no me resuelve nada. Y seguimos acá, no nos salimos del show.
Tengo 30 pa' fumar, litro y medio pa' mezclar. No se guarda pa' vender, ya no estamos pa' josear. Fumo todo y que lidar, que lo que es la regular. Con más hielo que un glaciar, tengo una nota a pasear. Siempre suena el celular, a mí sabe que no va. Dicen que yo tengo el plan, dicen que yo tengo el plan. Todos los domis en el white, mi pinco de con el pie. La saqué del parque como G-Day, mami, ni un strike. Todos los domis en el white, we pinco de con el pie. La saqué del parque como G-Day.
Siempre estoy en el oseo, yeah. Siempre moca con lo feo, yeah. Ya puedo darte a temblor, yeah. La movie en acción me la creo. Ya la tengo media.